Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la radio ¿Qué piensa? Radio Universidad de Chile. Como es habitual con nuestros comentaristas y nuestros invitados, vamos a aportar durante una hora a la reflexión, al conocimiento. Querido Francisco Beas se ocupa de la puesta en el aire y sincronización técnica de Escaparate. ¿Qué semana a propósito ha vivido el ejército con lo que pasó en la escuela militar, con este homenaje, Dios mío, al torturador Krasnov Marchenko? Y además con se fue de baja el vicecomandante en jefe del ejército de nuestro país. Bueno, para comentar de esto estoy con el periodista, especialista en derechos humanos, Javier Rebolledo, sí, el mismo de Los Cuervos y también del libro El Camaleón, que a propósito, la hija de un torturador te había denunciado por el libro El Camaleón, por algo que escribiste. ¿En qué quedó el tema judicial al respecto? Javier Rebolledo, bienvenido a Escaparate.
Hola César, ¿qué tal? Mira, mi situación, bueno, fue resuelta hace algún tiempo. Fui declarado no culpable, que no es lo mismo que declarado inocente. Hizo esa aclaración la jueza, con lo cual deja abierta la posibilidad de que otros periodistas reciban querellas en este caso de injurias, digamos, graves, por el cual yo fui acusado. Básicamente lo que dijo la ministra es que el militar presentó mal la querella y que como no pudo presentar prueba en su querella criminal en mi contra, quedó fuera de lugar y por eso no se resolvió el fondo, sino que se quedó solo en la forma. Y eso es lo cual a mí me dejó libre, quedé contento, pero también un poco con el sabor amargo de que quede abierta la posibilidad de que otros reciban querella, así que estamos ahí con un grupo de parlamentarios elaborando un proyecto de ley, con un conjunto de periodistas también, elaborando un proyecto de ley para ver de qué forma eliminamos el delito de injuria y calumnias del Código Penal para que no siga afectando no solo a los periodistas, sino tampoco a la ciudadanía, digamos, y así no limitar la libertad de expresión, que efectivamente es un derecho, pero más importante, el derecho a informarse de la ciudadanía.
Bueno, mientras se ve eso, lo que yo decía, ¿qué semana para el ejército en nuestro país, Javier Rebolledo?
Bueno, y respecto de lo que sucedió hace poco día en el ejército, me parece impresentable, digamos, pero parte, esperable de todas formas, parte de este gobierno. Esta gente evidentemente se dio un gustito y evidentemente no recibieron un castigo tampoco, porque si uno ya... Si ellos ya tenían pensado, digamos, tanto el caballero, el subdirector de la escuela, como el hijo de Krasnov, digamos, cursar su retiro, que lo llamen a retiro no es ningún castigo, digamos. Castigo hubiese sido que lo hubiesen dado de baja de manera deshonrosa y que lo hubiesen dejado sin ningún tipo de jubilación ni de ningún tipo, digamos, de beneficio de parte del ejército, que no va a suceder. Entonces me parece que en esta pasada ellos ganaron la digamos, lo que querían, que era generar notoriedad, digamos, y que el gobierno cínicamente hizo como si estuviera castigando y también para evitar, y como si estuviera actuando enérgicamente y también para evitar, digamos, el reproche social, pero a mí me queda más que en evidencia que esta cuestión es un show, digamos, y que de parte de la derecha todos ganaron.
Y lo del comandante... Lo del vicecomandante en jefe del ejército, que también estaban unas cosas medias truchas y tuvo que renunciar con esto los pasajes aéreos, estimado Javier.
Me parece que es la prueba de que esta cuestión llega hasta la más alta esfera de la institución y que no es un tema, digamos, que involucre a una parte del ejército ya. O sea, cuando empiezan a reventar los fusibles, y eso lo saben en política, digamos, todos los estamentos, cuando empiezan a reventar los fusibles más altos, y en este caso llegamos a la cabeza del ejército, es porque la cuestión toca a toda la institución. Entonces me parece gravísimo, me parece un síntoma, digamos, de que esta institución ha funcionado con una independencia alarmante desde el mismo momento en que se inició la transición a la democracia. Y creo que es el momento justo para que las instituciones políticas ejerzan el control ciudadano y el control político que tienen que ejercer y que la ciudadanía les ha mandatado. El ejército no es una organización independiente que se manda sola. Por más que tengan la impresión ellos de que se mandan solo y en algunos momentos de la historia nos recuerden o nos traten de recordar que ellos mandan, no es así. Y creo, como te digo, que este sería el momento para que se tomaran cartas en el asunto.
El ministro Espina cree que el comandante en jefe del ejército ha estado lo correcto respecto a estas situaciones. Otros han pedido su renuncia. No sé cuál es tu punto de vista, Javier.
Mira, yo pienso que sí. Para mí, debiera, si es que el ejército quisiera demostrar realmente, digamos, que esta cuestión fue un error, que es inaceptable, digamos, y que esto no es parte de la política del ejército, entonces debiera renunciar. Pero como te digo, lo veo muy lejos, y esto, digamos, de bajarle el perfil de parte de la propia institución y del poder político de la derecha, es parte de lo mismo, es parte de que en realidad en el fondo me parece que no lo condenan. Lo condenan por una cuestión de forma, digamos, del camino que han tomado la política hoy día. No nos olvidemos que hace poco tiempo José Antonio Kast dijo que él había conocido a Miguel Krasnov y que no le parecía que fuera la persona que se decía. Y hace no mucho tiempo, también gente como Alberto Espina y como muchos otros que están en el gobierno eran pinochetistas furiosos, gente que en el fondo avalaba, ya no, digamos, porque está muy mal visto, y eso me parece que es lo grave, que lo hacen porque está muy mal visto, pero avalaban claramente la violación a los derechos humanos, y en este país tengo la impresión de que todos ellos sabían que existía la violación a los derechos humanos y que esta cuestión de ahora empezar a rasgar vestidura y tomar una posición ética no es una cuestión honesta. Y se ve en este tipo de situaciones. Me parece que en un gobierno distinto en el que estamos no habría sido la misma situación, no habría sido la misma presión desde el poder político al ejército. No te digo que habría sido, digamos, se habría retirado o habrían llamado a retiro al comandante en jefe del ejército, pero creo que habría sido otra la postura política.
Se dice que el ejército es una institución despolitizada. Muchos dicen que no, que es de derecha. ¿Este tipo de acontecimientos confirma que el ejército es de derecha lo último que ha vivido o no?
Yo tengo entendido que es de derecha, o sea, tengo la certeza que es de derecha. Imagínate que no les pasen la historia de la dictadura militar dentro de su ramo. Que no les enseñen eso. ¿Por qué no les enseñan eso? Porque saben que en ese momento actuaron del lado de la derecha y actuaron en contra de la izquierda, y que eso es algo que popularmente les podría, digamos, llevar a tener una conciencia de lo que hicieron y entender que no estuvo bien que actuaran de esa forma y en contra de gente desarmada y en contra de gente que tenía un pensamiento político distinto. Pero eso es lo que ellos no quieren. En el fondo quieren mantenerlo como si fuera una institución apolítica. Pero sabemos que las cabezas familiarmente, digamos, están unidas empresarialmente, ideológicamente, han estado y están unidas a la derecha de este país, digamos, eso no es un misterio.
Oye, tu libro a propósito del camaleón, ¿en qué está?
Sí, pues, es el libro Camaleón, doble vida de un agente comunista de Internet Planeta, que está a la venta. Yo les recomiendo que lo lean porque además nos ganamos el Consejo Nacional de Televisión, y vamos a sacar una serie de 8 capítulos en la tele, donde va a actuar Daniel Alcaíno como Mariano Jara, Luciana Echeverría como Wendy, César Caillet como el Paco Letelier, Nicolás Saavedra y muchos más en roles protagónicos, desentrañando una parte oscura nuevamente de la dictadura militar, desde el espectáculo y desde, digamos, toda la noche santiaguina, la oscura noche santiaguina de los años 70 y 80, hasta la política de rebelión popular de masas del Partido Comunista y la creación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
Oye, ¿para cuándo esto, querido Javier? ¿Y cuál sería tu labor dentro de este proyecto televisivo?
Mira, la serie, está escrito un capítulo y hay que escribir 7 capítulos más. Eso lo vamos a hacer probablemente entre marzo del 2019 y octubre del 2019. La idea sería grabar a fines del 2019, septiembre, octubre del 2019, para estar listo en el 2020. Es decir, nos falta un año y unos 4 meses para estar en la televisión probablemente con esto.
Javier Rebolledo, muchísimas gracias por haber dialogado esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias por el contacto y le mando un gran abrazo a todos los auditores.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo. Paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596 y también en la comuna de La Reina, La Raín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en La Raín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año.
Siempre con el tema del ejército de la última semana en nuestro país, nuestra periodista Paulina Acevedo. Hola, Paulina.
Buenas noches, César, y un gran abrazo a los auditores y a las auditoras. Sin lugar a dudas, una señal preocupante es la que da el ejército, pues si bien realiza, según lo que señalan en el comunicado, una investigación y establecen algunas determinadas sanciones, estas no constituyen una baja de las personas que se vieron involucradas en esto que ellos no denominan un homenaje, sino simplemente una actividad deportiva, pero que claramente tiene estos ribetes, y los tiene no solamente por las palabras que pronunciara el hijo de Krasnov, sino por el solo hecho de cursar una invitación en el marco de una actividad deportiva a un coronel en retiro, que además está sujeto no a investigación, sino que a condenas, y no pocas. Recordemos que Miguel Krasnov está condenado a 655 años de cárcel, producto de los distintos crímenes de lesa humanidad en los que está involucrado. Por lo tanto, ya el solo hecho de participarle de esta invitación a una actividad en la que claramente no podía asistir, en donde no había ningún interés, ninguna necesidad de cursar una invitación, la sola invitación constituye un gesto de reconocimiento a su condición, podemos decir, no solamente como parte de esa generación que está involucrada en esta actividad deportiva, sino que como coronel en ese entonces y a cargo precisamente de los oficiales que estaban participando de esta actividad. Por así decirlo, de una manera u de otra, un espaldarazo, una valoración o validación de su persona como dentro del ejército, más allá de las condenas.
Entonces, pero te iba a consultar, Paulina Acevedo, está en Escaparate esta noche en Radio Universidad de Chile. ¿Cuál crees tú que es el mensaje que le llega a una sociedad como la chilena, bastante despolitizada respecto a este hecho? ¿Cómo crees tú que lo ve la gente? ¿Lo siente, lo percibe?
Claramente lo percibe como una circunstancia inaudita e insólita, por decirlo poco, porque no nos olvidemos que esta no es la primera vez en donde el nombre de Krasnov se ve asociado a un homenaje. En el año 2011, específicamente el 20 de noviembre, en el Club de Providencia, el entonces alcalde, también imputado y condenado por torturas y por crímenes de lesa humanidad, el alcalde de la llamó a un homenaje propiamente tal.
Tienes toda la razón, claro.
Que fue funado en forma abierta. Es más, sí. Yo participé de esa actividad, llevé un cartel que señalaba que era normal que un torturador quisiera homenajear a otro torturador, pero lo que no era comprensible es que esto se admitiera, llevando no solamente la historia de Krasnov, sino también los nombres de todas las personas que fueron víctimas de delitos por parte de este coronel de ejército. Entonces, tenemos una situación que antecede este episodio y que ya nos llamaba a la atención sobre las complejidades que tenía el poder hacer una actividad donde el nombre de Krasnov, de una manera u otra, estuviera involucrado. En esa oportunidad, no nos olvidemos, la actividad tuvo que ser suspendida precisamente por la gran reacción que tuvo por parte de la ciudadanía, que en forma masiva se apostó desde tempranas horas afuera del Club Providencia a manifestarse, a indicar que no es posible hacer homenajes a personas que son condenadas y condenadas por crímenes de lesa humanidad. Hay que insistir, no es cualquier delito, no es cualquier tortura, es una tortura cometida por agentes de Estado en un contexto, lo dirán, de dictadura, pero que eso no justifica en ningún caso, porque no estábamos en guerra, como decían, las acciones que se fueron perpetradas.
Oye,
entonces, sí. esa es la misma razón que argumenta el ejército de no haber considerado las implicancias, y es por lo cual el director del instituto, ¿verdad?, militar, sale de su cargo, no haber considerado las posibles implicancias. Tampoco se consideró desde un principio las posibles implicancias que podría tener el haber tenido un relacionamiento con la figura de Krasnov. Entonces, lo que se ha sostenido en algunos medios por parte de aquellos que se han visto involucrados en el hecho, no es sostenible tampoco, porque habían antecedentes preliminares para ni siquiera haber cursado una invitación simbólica, por así decirlo, a Miguel Krasnov.
Estamos con nuestra periodista Paulina Acevedo analizando la última semana del ejército, y para sumarle un poquito más lo que yo de antes dialogaba con Javier Rebolledo, ahí se ve involucrado el vicecomandante en jefe del ejército en cosas medias truchas con las agencias de viaje. ¿Qué me dices tú?
Exactamente, eso demuestra otra línea que es importante tener presente. O sea, el ejército, por una parte, en su comunicado habla del estricto respeto que tiene para con las decisiones judiciales, pero el mismo ejército está involucrado en una serie de investigaciones de resorte penal. Y este es otro hecho que se suma a los que ya tiene el ejército de imputaciones, impugnaciones y procesamientos, hay que señalarlo también, en torno a no solamente crímenes de lesa humanidad, sino que básicamente a situaciones vinculadas a corrupción, a malversación de fondos públicos, es decir, una circunstancia que no solamente enloda la institución, sino que también demuestra y evidencia que los militares siguen de un modo u otro, más allá del término de la dictadura, actuando con impunidad, actuando por sobre las leyes y finalmente teniendo una actitud no respetuosa, no solamente de las resoluciones, sino que de la ley misma y de la sociedad misma, porque no nos olvidemos que los recursos con los que se maneja el ejército emanan y salen de los impuestos de cada uno de nosotros y de nosotras. Entonces, allí tenemos una circunstancia preocupante, y de allí que sea tan preocupante también, y lo decía Javier, el hecho de que estos dos retiros o remociones no impliquen una salida del ejército, y por lo tanto que estas personas mantengan no solamente las pensiones, sino los privilegios que hasta el día de hoy los militares mantienen en una denominada democracia, que sigue haciendo diferencias entre los ciudadanos, que sigue estableciendo pensiones miserables para unos y pensiones absolutamente abultadas para otros. Seguimos de algún modo u otro, y eso, César, creo que es importante recalcarlo, en una dictadura desde esa perspectiva.
Paulina Acevedo, un tremendo beso para ti, gracias por tu aporte como siempre en Escaparate, y te iba a decir que vaya a descansar y que sueñes con los angelitos, pero me quedé pensando, ¿serán pedófilos también los angelitos con todo el tema de la Iglesia Católica o no?
La verdad es que hoy día es como para pensar en que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pero claramente aquellos que están en cargos de administración pública, aquellos que están cumpliendo funciones desde el Estado, tienen un rigor distinto al que tenemos cualquier ciudadano y ciudadana. Ellos están más obligados al cumplimiento irrestricto de la ley, y hasta ahora han demostrado que no lo están haciendo, y que es más, estamos descubriendo cada vez más situaciones que nos deben llamar a la preocupación.
Que esté muy bien. Gracias, Paulina.
Gracias a ti también, César.
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Como extraña esta mezcla, pero fíjese que alguna vez cantaron juntos José José, el mexicano, con el cubano Pablo Milanés, un clásico de José José que se llama Payaso.
Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti, y tú no me haces ni caso. dicen que soy un payaso, porque toda mi ilusión es tenerte entre mis brazos.
Dicen que soy un payaso, que por culpa de tu amor voy de fracaso en fracaso. Dicen que soy un payaso que va buscando valor en el fondo de los pasos.
Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer?
Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser.
Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso.
Dicen que soy un payaso que te sigue por ahí con el alma hecha pedazos.
Dicen que soy un payaso que querría hasta el amor que vas tirando a tu paso.
Dicen que soy un payaso que no tengo ni valor para pegarme un balazo.
Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere,
sino lo que puede ser. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer?
Uno no es lo que quiere,
sino lo que puede ser.
Y es verdad, soy un payaso.
Soy un payaso.
Qué relajo, qué tranquilidad. Casas Los Grillos, casas tipo cabañas para 8, 6, 4 y 2 personas totalmente habilitadas en un entorno único como es el que ofrece el Cajón del Maipo a metros del Centro Invernal Lagunillas. Casas Los Grillos, más 569-3353-5133, más 569-3353-5133.
Dos actores con tremenda trayectoria se unen para un montaje que en este instante se presenta en el Teatro La Comedia. Comentario de teatro, Leo Pulgar, Escaparate.
Hola César, amigos del teatro chileno, del buen teatro chileno. La obra que podrían ir a ver, que se van a entretener, se titula Éramos tan amigos, de Christian Maringer. Ya el título nos está indicando que de una relación de amistad que fue pasado, que algo ocurrió en el trayecto que esa amistad se terminó. Bien, dos actores muy conocidos la interpretan, Jaime Azócar y Patricio Ayurra, junto también a Mónica Guillén. Azócar y Ayurra, por supuesto, actores ya de larga trayectoria en las teleseries y en el teatro. Jaime Azócar también es el director de la obra. El tema de la amistad, por supuesto, es el tema que aborda esta comedia, y es muy sencilla. Se supone que van al funeral de un amigo común, un amigo de la época de la adolescencia, de la época de estudiantes universitarios, la época de dictadura, que lucharon juntos. En fin, hay una amistad que se va desarrollando alrededor de las ideales comunes. Pasa el tiempo, naturalmente llega el tema de la democracia, ellas tienen que buscar otra forma de relacionarse con la vida, Azócar, el personaje de Patricio Ayurra, le presta al personaje de Jaime Azócar plata para iniciar unos negocios, en fin, y desaparece, se pierde esa plata. Cuando se encuentra en el funeral, por supuesto, lo recrimina por el robo. Ahí están, entre medio del recuerdo de las épocas pasadas, rindiendo homenaje al amigo que está ahí en el ataúd, en fin, se van discutiendo la implicancia que tiene haber sido desleal, la traición de la amistad por parte de un respecto a otro cuando se queda con la plata. Ese es el tema, de fondo. De pasada, por supuesto, se van valorando también las actividades políticas, las relaciones personales, las relaciones familiares, cómo fueron evolucionando con el tiempo, qué hizo cada uno en este periodo que dejaron de verse, donde hubo desencuentro y reencuentro. En fin, ahí hay una reflexión naturalmente que es muy humana, también está jalonada con elementos de comedia, por supuesto, hay mucho humor entre medio, pero el plato de fondo es, como decía, cómo evoluciona esta amistad entre ambos personajes. Éramos tan amigos, recuerda, por supuesto, una gran película italiana, ¿cierto? Pero acá está concentrado en la época más contemporánea, en una época en que todos las actuales generaciones, de alguna u otra forma, directa o indirectamente, han vivido junto con la amistad. También se habla, como decía, de la traición, de la lealtad frente a la amistad, y si es posible, y hasta dónde sería posible, y hasta dónde estaríamos dispuestos a las personas a perdonar cuando esa deslealtad, esa traición, esa traición es responsable el mejor amigo de uno. Éramos tan amigos, se está presentando el viernes y sábado, 22 horas, en la sala de la comedia, ahí en Merced, con entrada muy asequible para todo el mundo. No se la pierdan, Éramos tan amigos.
César Abuey en Escaparate.
Escaparate aquí en Radio Universidad de Chile, octubre, mes del adulto mayor. Y hay un tema bien profundo con esto de los adultos mayores. Normalmente hay una persona que cuida a los adultos mayores, ¿no es cierto? Y desgraciadamente siempre es una persona y normalmente la que se lleva todo el peso cuidando a un adulto mayor. Los demás, si es que, y tiene mucha suerte, ayudan un poquito. Y hay un libro que salió hace muy poco precisamente con el sello de Radio Universidad de Chile que se llama Cuidar a un adulto mayor, de la socióloga Josefa Palacios, que vive fuera del país, estuvo aquí hace muy poquito para dar a conocer este libro Cuidar a un adulto mayor. Porque claro, estimada Josefa Palacios, la persona que cuida de una u otra forma también pasa a ser un enfermo, ¿o no?
Hola, un saludo a todos los que están escuchando en este momento. A ver, yo creo que sí, la persona que cuida es una persona vulnerable, porque cuidar es un trabajo muy duro, que puede ser también gratificante para algunas personas, como puede ser algo terrible para otras. Pero lo más importante y lo que vuelve más vulnerable al cuidador es que es un trabajo invisible, que pasa totalmente desapercibido para las personas que no cuidan. Y esto tiene drásticas implicancias para el cuidador, tanto emocionales como sociales y económicas también.
Leía tu libro y se dice que la persona que cuida a alguien que está enfermo normalmente es una mujer entre 35 y 55 años promedio, o sea, está con todas las posibilidades de estar trabajando en otra cosa y tiene que quedarse en esto.
Claro, es una mujer en edad totalmente productiva, que trabaja igual, porque el cuidado es un trabajo, pero que no recibe ningún sueldo, ni ningún reconocimiento de ningún tipo, que no está ahorrando ni poniendo para sus pensiones, que por lo tanto en el futuro va a ser una persona pobre seguramente, que va a tener que ser cuidada por una hija, que la hija tampoco va a poder trabajar y vamos a reproducir este círculo de la pobreza eternamente.
Ahora la pregunta, Josefa Palacios, autora del libro Cuidar a un adulto mayor, ¿por qué tenemos siempre esta realidad?
Porque el cuidado es algo que ocurre puertas adentro, dentro de una casa, y de lo cual nadie se quiere enterar, porque claro, estamos tranquilos de que los adultos mayores sí están cuidados, porque siempre va a haber una hija o alguien en la familia, mujer, disponible para cuidarlos, y eso los tranquiliza todo, y somos ciegos a esta realidad, no queremos verlo, no queremos hacernos cargo.
Y aquí se suman las pobrezas, pobreza del adulto mayor que está enfermo, y pobreza de la persona que cuida.
Sí, en efecto, es muy terrible. En Chile ser adulto mayor es sinónimo de ser pobre. Es así y es terrible. ¿Quién puede vivir con 100.000 pesos mensuales? Imagínate, si hasta los remedios son carísimos, ni siquiera alcanza para comprar remedios. O sea, la gente está endeudada, usa tarjetas de crédito de todo tipo de grandes tiendas, de farmacias. No alcanza, no da. Es un, una realidad muy precaria y muy triste.
Josefa Palacios, ¿cómo abordas este libro publicado por la editorial de Radio Universidad de Chile?
Doy cuenta de lo que significa cuidar cotidianamente para los cuidadores. Entonces parto describiendo lo que serían las tareas cotidianas. Y después voy de a poco profundizando en ciertos temas. Después describo las distintas situaciones, por ejemplo, cómo se vive el cuidado cuando el cuidador, el hijo, la hija, es también un adulto mayor, que es una situación que ocurre cada vez con mayor frecuencia porque estamos viviendo cada vez más años, o situaciones de precariedad económica. Voy describiendo distintas situaciones y finalmente llego a la parte más profunda, lo que de verdad nos permite entender cómo se vive el cuidado, que son las relaciones sociales, la relación que tiene la cuidadora con su padre, su madre, las relaciones que mantiene con el resto de su familia, que por lo general se erosionan. Cómo fue la historia personal de esta persona. A veces cuidan porque quieren reparar la vida que tuvo su padre en el pasado, su madre, a veces cuidan porque, bueno, no tienen otra opción, o cuidan porque quieren devolverle a la mamá todo lo que ella hizo por él. Todas esas cosas voy profundizando y son las que al final van a explicar que una persona viva su experiencia de la manera en que la vive.
Yo me imagino que muchos cuidadores, por esta situación de estar muchas veces obligado a tener que cuidar a la persona que está enferma en la casa, debe haber mucha frustración, ¿no es cierto? Y empiezan a salir esas malas relaciones que uno tuvo con la mamá o con el papá en medio del cuidado. Debe ser fuerte esa situación, porque yo lo he visto, de hecho.
Sí, es un tema, es verdad lo que tú dices, sí, es bastante fuerte. Hay una relación ahí que está en problemas y nada, pues, o sea, sí, no sé qué más decirte, porque sí, es muy fuerte vivir el cuidado de esa manera. Cuando uno no quiere cuidar, pero no tiene otra opción, la calidad del cuidado hacia el adulto mayor claramente no es óptima y está muy lejos de serlo.
Y lo que yo decía en un comienzo, Josefa Palacios, normalmente la familia no contiene a la persona que está cuidando a la enferma, al enfermo.
Yo creo que porque de verdad nadie lo quiere ver. La persona, de partida, la persona que cuida se aísla, porque no tiene tiempo de salir, porque está sola todo el día, entonces tampoco nadie se entera de su realidad y nadie se quiere enterar tampoco, porque si uno se empieza a enterar un poquito se da cuenta de que esta persona necesita ayuda y necesita apoyo. Entonces es una realidad muy solitaria.
Tú que vives fuera del país, Josefa Palacios, ¿cuál es la realidad más allá de nuestra frontera respecto a lo que significa cuidar a una persona enferma?
Yo creo que el cuidado es cada vez más un asunto público en esos países, es una responsabilidad de todos. Y no solamente me refiero al gobierno y a las políticas públicas, que claramente tienen un rol importante que jugar y más o menos brillan por su ausencia, pero también es un rol de la comunidad. Por ejemplo, hay que activar las comunidades. La comunidad tiene espacios de apoyo y de encuentro para los cuidadores y para los adultos mayores. El mercado también, hay entidades privadas que apoyan mucho el cuidado. O sea, hay una repartición social mucho más equitativa del cuidado de los adultos mayores en otras sociedades.
Claro, obviamente el tema económico de nuestro país con pensiones de 100 lucas no se debe dar fuera.
No, porque yo creo que el tema de las pensiones de Chile, no, o sea, no hay ningún país que yo conozca, por lo menos los europeos, obviamente que otros países pobres y países en vías de desarrollo, claro que sí, pero que tenga pensiones tan bajas y miserables para los adultos mayores como las que tiene Chile.
¿El cuidar a un enfermo cambia mucho o es una sola realidad? Digo, si cambia mucho en torno a lo que es una realidad cultural, social, digamos, cómoda, respecto a alguien que tiene carencias.
No, claro que cambia. O sea, la precariedad económica y vivir con una situación económica muy, muy precaria vuelve la situación más difícil. Eso es un factor objetivo. Sin embargo, hay varios factores emocionales que son transversal al nivel socioeconómico. O sea, la relación que tiene el cuidador con su padre o con su madre, si es buena o si es mala, eso da lo mismo el nivel de ingreso y va a afectar la relación de la experiencia del cuidado. O sea, no todo está determinado por el nivel socioeconómico. Sin embargo, la situación socioeconómica es un factor objetivo que va a determinar cómo se vive el cuidado.
¿Y qué perfiles aborda precisamente este libro, Cuidar a un adulto mayor, estimada Josefa Palacios?
Bueno, el libro comprende los relatos de cuidadores de distintos lugares, de Santiago, de distintas familias, de distintas tipologías de familia, distintos niveles de ingresos, y voy mostrando distintos casos. Voy dilucidando la realidad de distintos casos. Por ejemplo, mujeres que viven solas con su madre, la madre tiene Alzheimer, tuvieron una súper mala relación en el pasado, viven con una pensión ínfima. En esos casos los relatos son terribles, la gente está atrapada en esta vida cuidando a su madre con una mala relación y vive eso de manera emocionalmente muy dura. También tengo casos de gente que tiene más recursos económicos, sin embargo también tiene una relación súper mala con su mamá y en esos casos él es sufrido, o sea, la relación de cuidado es dura y no es gratificante tampoco. Entonces ahí voy mostrando distintos casos en distintas situaciones y cómo van viviendo su realidad.
¿La salud pública hoy día en nuestro país dice algo al respecto en torno a la persona que cuida al adulto mayor?
No, la verdad es que no. Mira, hay algunos programas, por ejemplo, SENAMA, que es el Servicio Nacional del Adulto Mayor, ofrece, tiene 3 programas, centros de día, casas de reposo, pero la cobertura es ínfima. O sea, si hay, no sé, un 100% de personas que necesita de estos programas, un 2% tiene acceso, a veces ni siquiera, un 0,5, por ejemplo. O sea, programas hay, pero son muy pocos, y estos programas que existen, por lo general, no están enfocados en el cuidador. O sea, el objetivo directo es mejorar la calidad del cuidado para que el adulto mayor sea mejor cuidado. Pero ni uno de esos pone en el centro a la persona que cuida, ni uno, en ninguna parte.
¿Y qué propones tú en este libro como una forma de cambio?
Yo propongo que este tema se debata, se discuta, y no solamente a nivel de gobierno y de políticas públicas, que sin embargo tiene un rol muy importante que tocar el gobierno, pero yo creo que este es un tema que debería discutirse también a nivel comunitario, como te decía antes, dentro de las mismas familias. O sea, el cuidado se tiene que repartir de manera más equitativa dentro de la misma familia, tiene que haber una repartición de género que sea más equitativa, los hombres tienen que participar igual que las mujeres, no tiene por qué ser obvio que una mujer se tiene que encargar del cuidado, no hay nada, aquí se cree que por naturaleza las mujeres estamos hechas para cuidar, pero no es así, los hombres igual. Entonces yo creo que esta cuestión tiene que discutirse, es una responsabilidad de todos y no solamente de un grupo pequeño que hasta ahora no ha tenido voz y nadie lo escucha.
Josefa Palacios, reitero, autora del libro Cuidar a un adulto mayor, precisamente en el mes del adulto mayor, en este diálogo en Escaparate. Reitero, su libro, que lo encuentras a la venta aquí en Radio Universidad de Chile, Miguel Claro, 509. Muchas gracias, Josefa.
Muchas gracias por esta oportunidad, por escucharme. Un saludo a todos y que estén muy bien.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo, paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596, y también en la comuna de La Reina, Larraín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en Larraín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año.
El próximo domingo, cuando estemos haciendo Escaparate, van a estar actuando en el Teatro Oriente, precisamente la misma comuna donde está ubicada la radio, en Providencia, dos próceres de la música argentina, Juan Carlos Baglietto y Jairo. Jairo y Juan Carlos Baglietto juntos en el escenario del Teatro Oriente el próximo domingo. Y como un adelanto, esta es una canción clásica de Juan Carlos Baglietto, cantada precisamente por él y por Ana Belén. Era en abril.
Sabes, hermano, lo triste que estoy. Se me ha hecho duelo de trinos y sangre la voz. Se me ha hecho pedazos mi sueño mejor. Se ha muerto mi niño, mi niño, mi niño, mi niño hermano. La boca de voz, apenas vacío el vientre de mi dulce amor, enorme y azul, la
vida se le dio, no pudo tomarla, no pudo tomarla de tan pequeño. Yo le había hecho una blanca canción del amor entre una nube y un pez volador. Lo soñé corriendo, abrigado en sudor, las mejillas llenas, las mejillas llenas de sol y dulzor. En abril, ritmo tibio de mi chiquito que danzaba dentro del vientre, un prado en flor era su lecho y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo el sol. Hermano, el camino mejor, que ya tengo el alma muda, decirle adiós. ¿Qué hacemos ahora, mi dulzura y yo, con dos pechos llenos, con dos pechos llenos de leche y dolor? El ritmo tibio de mi chiquito que danzaba dentro del vientre, un prado en flor era su lecho y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo el sol. Estamos pensando, sería mejor el marcharnos tres, el marcharnos tres, que el quedarnos dos. Era en abril el ritmo tibio chiquito que danzaba dentro del vientre, un prado en flor era su lecho y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo el
Si a usted lo pillan manejando, querido amigo, querida amiga, y consultando el celular, manejando con el celular ahí en la mano y todo lo demás, el parte, le digo, el tiro es de 240 mil pesos. Pero amén de las 240 lucas. ¿Por qué siempre o estamos tan habituados a correr ese riesgo y todo el mundo manejando con el celular en la mano, contestando WhatsApp y todo este tipo de cosas? Ay, 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 nuestra panelista, la psicóloga, Leticia García, está en escaparate.
Hola César, ¿cómo estás? Un abrazo para ti y para quienes nos están escuchando. Sí, pues yo creo que existe una especie de temeridad ingenua, en general, digamos, cuando uno piensa que aquellas cosas a las que uno, no sé, le teme cuando uno lo ve en los medios de comunicación o cuando se entera de alguna persona de su entorno, pero que uno piensa que a uno no le va a pasar. O sea, uno no se ve metido en la situación, incluso aunque esa situación a uno le cause temor o angustia, digamos. No piensa que uno podría llegar a ser víctima de ese tipo de situaciones. Y pasa en todo orden de cosas, digamos, ¿no? Es como cuando de pronto tú te condueles con la muerte de un ser querido o del ser querido de algún amigo, pero no te representas para ti mismo tu propia muerte. Es como que uno no fuese a morir. De alguna manera es como una suerte de negación de que las cosas, comillas, malas a ti no te van a suceder, ¿no? Hasta que te pasan. Entonces, en general, en cuestiones como esta que tienen que ver con la seguridad personal, por una parte uno siente, yo siento, seguramente muchos auditores sienten, que el experimentar, el vivir o que se nos impongan una serie de restricciones van limitando nuestra libertad, digamos, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, ciertas cosas que antes se podían hacer y hoy día no se pueden hacer. Pero yo creo que hay ciertos momentos donde hay que ensayar formas de poner determinados límites cuando no existe autoconciencia respecto de la necesidad de cuidarse uno y de cuidar a otro, porque en realidad si uno va manejando, no solamente es uno el que puede vivir una situación jodida, una situación que es agresiva contra la propia salud, sino que uno puede perfectamente dañar a otras personas, cosa que es peor, digamos, porque me estoy metiendo con la vida del otro.
¿Y qué hacer entonces? ¿Por dónde crees tú que pasa el solucionar una realidad tan alarmante como esta?
O sea, yo creo que el tema de la multa no basta. Yo creo que hay una cosa de toma de conciencia y en eso, por ejemplo, los espacios de publicidad podrían tener una mucha mejor capacidad de difundir, ya no solamente sobre el tema de que vas a parar y que si lo hace, digamos, puede sufrir un daño, sino que generando conciencia respecto de que uno no vive solo en el mundo, que uno vive en relación con otros y que en esa relación con otros uno, por tanto, tiene una responsabilidad. Y a lo mejor eso podría ayudarnos en otros planos también, que no es solamente el plano de evitar accidentes, como es este caso, sino que el plano de la toma de conciencia que uno vive en situación de relación con otras personas y que en realidad el radio de acción personal puede generar una influencia no solamente en el medio inmediato perceptible para uno, sino que en el medio de esos medios y, por lo tanto, ir generando una cultura no solamente del autocuidado, sino que también del respeto mutuo. Otro tema que me parece fundamental y que, por supuesto, no se hace en las escuelas es el tema de promover estos valores en la relación de unos niños con otros. En una sociedad de consumo como esta, tan fuerte, donde existe tanta competencia, donde los niños tienen que competir desde, en algunos casos, desde el kinder para acceder a un cupo en un jardín infantil o en un kinder, y luego te hacen competir durante todo el resto del tiempo, obviamente esto es la anticultura en relación a lo que estamos hablando, que es el tema de el cuidado mutuo, la protección mutua, el tener conciencia del otro, donde el otro no es mi competidor, y hay que ver, y yo le pido a los auditores que reflexionen en respecto de sí mismos, ¿qué les pasa cuando van manejando? Yo conozco muy buenas personas, muy tranquilo, muy cariñoso, muy loable en su forma de ver el mundo, y se suben a un auto y se convierten en energúmenos, porque es como que te metieras dentro de una selva y entonces el que va al lado no es alguien que anda en auto como tú, sino que es alguien que te está compitiendo, que te está quitando el paso, que no te señaló bien y entonces empiezan los gritos. Mira el nivel como de exacerbación de una personalidad agresiva que se genera en este tipo de situaciones. Bueno, lo mismo pasa, porque es otra forma, cuando decimos, no, da lo mismo, si al final no hay, mientras no haya un carabinero, y se dice de otra manera, yo puedo hacer lo que yo quiera, porque no tengo conciencia de que vivo en situación de relación con otro. Y si al vivir, y esa, si esa vivencia además la estoy teniendo sobre un vehículo, evidentemente el impacto que puedo tener sobre la vida de otra persona es mucho mayor.
Y para el auditor que nos está escuchando, de repente dice, sí, pero yo hablo por celular solamente las luces rojas. ¿Qué se responde a eso?
Claro, es como yo curado manejo mejor. Claro, son dichos, digamos, son excusas, son justificaciones. Yo creo de que tenemos que ir cambiando hacia una cultura de mayor conciencia, mayor autocuidado, de menos agresividad, que perfectamente, si es muy urgente, yo puedo detenerme, puedo ocupar cualquier calle y detenerme para poder hablar si es que en realidad hay una situación urgente, que en realidad nada va a pasar. Hasta hace muy pocos años no tenía uno celular y por lo tanto no pasaba nada espectacular, diferente a lo que podría pasar ahora si uno espera un poco, digamos. Yo creo que ahí hay un tema de, sobre todo del tema de estar autoconsciente, de tener un mayor control. No puede ser que uno pierda de tal manera el centro de gravedad y esté tan determinado por este estímulo externo, en este caso el sonidito del celular, y además en una creencia bastante fantasiosa de que en realidad eso es lo peor que te puede pasar si no lo contestas. Lo peor de tu vida te puede pasar si no lo contestas. yo creo que vamos recobrando un poco más de centro. Y no es por ponerme grave, es al revés, digamos. Cuando uno está condicionado y determinado por lo que pasa afuera y uno pierde centro respecto de lo que uno cree que es valioso e importante, entonces uno pierde completamente la libertad. Es como decir, a mí me encanta el fútbol, por ejemplo, ¿no? Y yo sé que hay un partido a X hora. Puedo ponerlo dentro de mis prioridades, de mi agenda, pero si eso implica que voy a dejar de hacer algo realmente significativo e importante, renuncio a ver el fútbol, lo veré más tarde. Pero es uno el que decide, es uno el que define las prioridades. Y en una sociedad como esta, tan sobreestimulada, donde pareciera que lo que va poniendo la temporalización de lo que tengo que hacer es externo, yo creo que el uso y manejo del celular es uno de esos temas.
Leticia García, nuestra panelista psicóloga, muchas gracias, un besito para ti.
Muy bien, César, te mando un gran abrazo a ti, a los auditores, y como siempre, disponible para comunicarnos por correo electrónico. Me pueden escribir a leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com, y encantada les contesto de acuerdo a su sugerencia, su consulta, lo que ustedes quieran. Un abrazo.
Mi gran colaborador Francisco Veas estuvo en la puesta en el aire, sincronización técnica de Escaparate. La próxima semana, 21 horas, Radio Universidad de Chile. Volveremos a aportar, si esperamos, con nuestros panelistas e invitados en la noche de Radio Universidad de Chile. Chau, chau.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo. Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.